till the end of sleep.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia ya con nuestro invitado e invitadas, porque hoy tenemos dos. María Tato, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Coldo.
Bien, estupendo, ¿no? O sea, fabuloso, como siempre.
Sí.
Estela García, ¿cómo estás, Estela?
También muy bien, fabulosa como siempre.
Y Gaby Otalora, bueno, ¿de ti qué va a decir? Días. ¿Qué va a decir de ti?
Estupendo. Pues qué buenos días, según por la mañana.
Bueno, a los oyentes les invito a través del 688-88-7788, que por cierto, he liado una justo antes del informativo, les he liado a los oyentes a que dijeran cosas. Bueno, si queréis, mira, voy a alterar los planes de los temas, porque es que he liado una de cuidado, claro. Hoy ya es, ayer realmente era el primer día oficialmente sin terrazas en Bilbao. Las terrazas COVID las han eliminado. Sí. Claro, yo me he puesto en ese plan y digo, a ver, primero, llevábamos 2 años acostumbrándonos a las terrazas y se está muy bien en la terraza. Se está estupendamente bien. Y resulta que ahora, claro, han quitado las terrazas y las han subido a las aceras. Con lo cual, yo decía, hombre, yo invitaría a la Corporación Municipal, por ejemplo, a una gamificación, ¿no? Vamos a hacer una gincana por Bilbao en una silla de ruedas o con un coche de bebé. Que intenten pasar ahora. No sé, claro, que tengo los oyentes ya revolucionados con esto, ¿no?
A ver.
Yo creo que hubiese sido mejor haber negociado y haber estirado esto y haber dicho, mira, oye, pues yo creo que el terraceo ha venido bien a la... No sé, me imagino que al sector estupendo. Al que puede poner la terraza, de maravilla.
Sí, claro.
Pero a la ciudad, en el fondo, también, yo creo.
Bueno, yo no sé qué decirte, Coldo.
Porque... Bueno, no, pues tú, pues, Javi, tú, dale, dale.
Yo
dale,
hubiese, a mí hubiese parecido lo más normal, y si la palabra normal tiene algún sentido normal, valga la redundancia, haber dejado la situación como estaba anteriormente.
Es lo que ha hecho, es lo que ha hecho ahora.
Sí, pero es que muchas terrazas que se han subido a la acera no estaban antes esas terrazas.
Ya.
Claro. Entonces yo lo que digo es, me parece perfecto que el peatón tenga el sitio necesario, conveniente y, por supuesto, oportuno. Pero oiga, llega un momento en que algún día va a haber una manifestación de gente que va en coche porque la ciudad para el coche se ha hecho imposible. No solamente por el CO2, ¿eh? No solamente por el CO2, que me parece muy bien, sino porque no hay quien aparque. En Bilbao todavía se puede considerar una ciudad amable porque no tiene esos badenes que en algunos casos rompen coches, ¿eh? Como en algunos sitios.
Lo que se llama el guardia tumbado.
Eso es impresionante, y sobre todo las gomas. Entonces, volviendo a la conversación, a mí me parece estupendo que el hostelero, por supuesto, además me ha parecido muy bien que durante la pandemia ponga las terrazas. Me parece, o sea, me ha parecido una cosa inteligente. Pero, hombre, si ha terminado el tema, que ya se ha estirado un poco más de la cuenta, y también me parece bien que vuelvan a la situación como estaba, la que estaba, simplemente. Los que tenían terraza de siempre la mantienen, pues, como dices tú muy bien, en los lugares donde había espacio y demás, y el que no tiene terraza, pues no tiene terraza, pero ahora ya tiene el bar abierto. Y los cochecitos que pasen tranquilamente, oiga, y algunos que quieran aparcar, que encuentren algún sitio para aparcar. Libre, ocupado, pero sitio. Es que esto de, en fin, insisto, me parece también muy bien lo del CO2 y que hay que hacer ciudades amables, que hay que bajar el tráfico y que tenemos que estar muy atentos a no ir a 35 y a lo mejor le pillamos a alguien, porque yo creo que ahí hay un pelín, en mi opinión, un pelín de exceso, un pelín. Alguno me dirá, pues no sabe usted lo que le espera porque vamos a cerrar las ciudades y como en otros, bueno, ya sé lo que viene el casco viejo, etcétera. Perfecto, perfecto. Pero lo de las terrazas, yo creo que lo mejor hubiese sido llegar a la situación anterior.
María, ¿cómo lo ves tú? María, ¿cómo lo ves?
Bueno, sí, yo me vas a perdonar, pero a mí ayer me sorprendió que era el primer día supuestamente, hoy o ayer sin terraza, no lo recuerdo exactamente, pero esa confusión de fecha, que yo tampoco lo tengo claro, si era ayer o hoy, generó que hubiese muchas de esas terrazas que se habilitaron por el COVID, que me sorprendió que todavía estuvieran. Dos, yo no he visto que se suban las aceras. Es decir, me cuesta creer que si esta prerrogativa que se ha dado durante la época COVID se desaparece, me cuesta creer que se flexibilice la normativa vinculada a terrazas. Es decir, hay una ordenanza municipal que la regula y donde no se puede, no se puede. Es decir, si volvemos a la situación anterior, esto no quiere decir que haya barra libre las aceras. Y al menos yo, en el entorno donde vivo, no lo he visto, de verdad. Hay una normativa que regula dónde se puede poner terrazas, en qué circunstancias y qué número de mesas, y entiendo que eso es lo que tiene que prevalecer. Sí es cierto que ha sido un poco desordenada esta retirada de terrazas, porque yo ayer la seguía viendo en el perímetro de mi zona exactamente igual, ocupando aceras. Sí es verdad que esta ciudad, y al hilo de lo que decía el compañero, estamos en ese perímetro de 30 por hora, estamos intentando reproducir modelos europeos de ciudades sostenibles, de ciudades que no están vinculadas al vehículo. Pero por suerte, por desgracia, Bilbao es una ciudad que bueno, que absorbe mucha persona que viene a la ciudad de fuera. Es cierto también que la retirada, bueno, lo que ha supuesto para los vehículos, el no poder aparcar ha generado un incremento de volumen en parkings, con el coste que ello conlleva, hasta el punto de muchísimos sábados no tienes ni una sola plaza libre en Bilbao, pero es que ni de parking. Con lo cual yo creo que el equilibrio efectivamente es volver a lo anterior, normalizando la situación de las terrazas y ordenadas, por supuesto, sin un exceso de capacidad. Y dos, tenemos que también pensar que es una ciudad en la que vive del propio bilbaíno, pero también de mucha gente que viene fuera por razones laborales y por razones comerciales, y tenemos que darle la capacidad de poder utilizar los aparcamientos públicos sin necesidad de acudir a los parques privados.
Estela.
Pues yo creo que en la línea de las ciudades habitables, ¿no? Habitables para todas las personas, es un equilibrio que hay que cuidar. Y evidentemente no podemos ahora poner otra vez el coche en primer plano, porque sí es verdad que se están haciendo medidas y se están haciendo cuestiones todavía lentas con respecto a estas ciudades más menos contaminantes, ¿no? Con menos coches, pero hay que seguir avanzando en esa línea. Y con respecto a la concreto de las terrazas, yo creo que para muchos pequeños bares ha sido una salvación el poder tener estas terrazas, y a lo mejor habría que buscar pues un equilibrio, ¿no? Para que estos pequeños bares que han podido sobrevivir a la pandemia a través de estas, pues a ver de qué manera ahora podemos combinar. Hay lugares bastante complicados dentro de la ciudad, porque es una ciudad con muchísima ocupación, pero también tenemos que ir en la línea de ciudades habitables para todas, con lo cual todas podamos desplazarnos con nuestras limitaciones o no, con nuestras posibilidades para... Es un reto, pero las terrazas, yo entiendo que tiene, es muy bueno y ha sido bien estar en el aire libre y poder socializar, y más ahora que viene mejor tiempo, pero ese equilibrio hay que cuidarlo y pensar también en los pequeños bares, a ver cómo les ayudamos para que sigan siendo sostenibles también económicamente. Es un reto.
Hay unos cuantos.
Pero Bilbao es una ciudad muy habitable, posiblemente sea de las más habitables que haya. Es una ciudad en la que tú vas paseando y, vamos, a diferencia de, por ejemplo, Madrid, que tiene una zona maravillosamente habitable y otra zona que es absolutamente imposible habitar, desde el punto de vista que estamos hablando, de lo que es el automóvil versus el peatón y demás, ¿no? Pero ya os digo, habrá que hacer una... De hecho, ya se está haciendo, yo entiendo el ayuntamiento, que es una posición complicada y difícil, porque hace falta ahondar en los retos de la sostenibilidad habitable, que estoy de acuerdo, eso no tengo yo ninguna duda, pero a veces me da la sensación de que se ha forzado, que se quiere forzar la máquina hasta límites donde, bueno, pues es imposible, porque la convivencia tiene que ser la que es. Si quieres quitar el coche, quítalo, pero quítalo de verdad. O sea, no andes con medio quito el coche. ¿Estoy embarazado o no estoy embarazado? Pero medio embarazado es muy peligroso, porque eso no existe. Entonces, o quitas el coche y asumes que efectivamente no va a entrar un coche nunca, excepto los del reparto, o si no, pues tienes que mantener también el equilibrio...
Esa decisión es la que le está costando al ayuntamiento, realmente tomar medidas de fondo para que esto sea realmente, no solamente en un título, una ciudad habitable y no contaminada, sino que bueno, ese esfuerzo, esa decisión es lo que le está costando al ayuntamiento.
Bueno, el ayuntamiento de Bilbao, me imagino que el de Ginebra, al de Londres...
Bueno, cada uno con sus retos, aquí tenemos los nuestros.
Al de Algorta y al de Amorebieta, porque claro, Bilbao no es una isla.
No,
el problema es ese. Yo insisto, a mí me encantaría, y de hecho me ha encantado ya, porque quiero felicitar efusivamente al ayuntamiento, porque ha hecho una ciudad. A mí me encantaba la ciudad oscura, triste y sucia, que yo conocí. A mí me parecía una ciudad preciosa, a mí, porque soy muy raro. Pero la ciudad que ha hecho el ayuntamiento ahora y que ya puede vender, y que ha sido la que le otorgó a Azcuna el mejor alcalde del mundo, porque la ciudad es una ciudad preciosa y sigue siendo. A mí también me gusta mucho. Me parece una ciudad que además ha tenido la inteligencia de robarle trozo al parque para luego ampliárselo por el otro lado, por la ría. Hacer una ciudad habitable hacia la ría, tener mucha más zona peatonal, y que al tener calles estrechas es una gozada pasear por Bilbao, por el centro de Bilbao, por el gran Bilbao céntrico, ¿no? Y entonces estoy completamente de acuerdo. Pero cuando uno va a tomar la decisión de hacer algo tan drástico como que el coche prácticamente desaparezca, eso no tiene solo consecuencias para la habitabilidad del cochecito del niño, es lo que quiero decir.
Bueno, por supuesto.
Y aquí la ventaja que yo le veo es que al menos han tenido la decencia de no poner las calles más complicadas de lo que lo he puesto casi todos los municipios con eso que le llamabas tú, ¿cómo le has llamado?
Guarde tumbado.
Eso es. Y sobre todo las gomas esas que en algunos sitios sé que son ilegales o deberían de serlo, porque que lo pregunten a los choferes, a los conductores de ambulancia y a los taxistas cómo tienen las espaldas.
Sí, hay a ver, la ilegalidad se manifiesta cuando hay una altura excesiva de esos badenes y eso, la mayoría de los casos es así.
Claro, pero es que lo excesivo está, hay una trampa legal maravillosa, digna de un gran jurista, y he estudiado derecho 5 años, más el plus de especialidad, que es que depende de la acera. Si la acera es alta, tú puedes. Y luego después la inclinación.
Sí, sí,
yo
sí.
Puedo poner eso con una inclinación de unos grados o de otros.
Sí, hay una regulación específica y la verdad es que muchas veces parece que no,
pues
se cumple.
No
se cumple. Bueno, María, no sé si tienes algo más que apuntar aquí en este asunto.
No, os escucho atentamente, pero sinceramente que felicitemos porque no tenemos esos badenes, es que realmente es una ciudad de 30 por hora. Es decir, creo que si metes esa medida, implementas esa medida, creo que es totalmente incompatible o innecesario meter unos badenes, en tanto en cuanto las bicis van, o los patinetes van más rápidos que los vehículos.
Pues todos los pueblos de alrededor de Bilbao, todos o casi todos tienen badenes y a 30 por hora.
Pues no lo sé exactamente a qué lo referís, pero en el caso de Bilbao...
Yo vivo en Guecho y te puedo hablar de unos 100 badenes perfectamente.
¿Y también tenéis 30 por hora por toda la ciudad?
30 por hora por toda la ciudad y...
Excepto...
No hay exceptos. Por toda la ciudad, 30 por hora. En Guecho y en Bilbao, 30 por hora. Quichito,
sí,
¿eh?
Pero en Bilbao los únicos badenes, que yo no recuerdo si los quitaron ya, eran los que estaban en la avenida Zumalacárregui.
Esa es.
Pero yo no sé si, yo creo que ya los...
Y quedan solamente los que van a Begoña, a la salida,
sí,
a la Merrecalde.
Esa es la parte de ahí, los únicos badenes que quedan ahí.
Que es casi más carretera que calle.
Pero bueno, es que digamos que el 30 por hora llegó después del badén.
Sí, por eso.
O sea,
el badén
había llegado primero, entonces luego ya, pues lógicamente no los quitaron. Eso es lo que pasa. Y probablemente en Guecho haya ocurrido lo mismo. Han incorporado el 30 por hora, pero no han quitado lo demás. Bueno, no os quiero ni contar la cantidad de comentarios que tengo de los oyentes, ¿eh?
Cuenta alguno.
Bueno, dice, los bares pequeños cerrarán por la subida de precios de la luz, del gas, del género, etcétera. No por quitar terrazas. Nos están asfixiando, es el objetivo. Otros dicen, en Bilbao los pueblos a los que no llega el metro, el autobús no es eficiente en tiempo para el resto de los ciudadanos. Otros dicen, a mí también me gusta la ciudad gris. Me gustaba la ciudad gris porque olía a trabajo. En cambio ahora es una ciudad de postal que se ha convertido en un balneario. Bueno...
Lo que pasa es que con mucho ruido también, ¿eh? Porque también, oye, ahí sí, a las noches sí, algunos sí. Hay que preguntarles.
Bueno, lo de las normas de convivencia... Bueno, esta mañana... Mira, esta madrugada precisamente estaba hablando yo de eso, porque claro, yo vengo de madrugada y hay locales aquí en el centro de Bilbao que abren de jueves a lunes.
Ah, okay.
Y claro, hay gente saliendo a las 4 de la mañana de los locales. Y claro, sale como, oye, despendolados. Y digo, esta gente no trabaja.
Bueno, los lunes no, son peluqueros,
pues no, se
todos.
Conoce que no. Bueno, lo de las normas de convivencia es curioso, se crean para mejorar la convivencia y solo consiguen que todos estemos cabreados, hostelería, peatones, conductores. Le dice, igual es que no tenemos que tener tantos bares, que igual tenemos muchos. En otros sectores lo han hecho reconversiones y regulaciones de actividad. Que tenemos muchos está garantizado. Eso ya te digo que hay muchísimos. También es verdad que hay locales de hostelería, por ejemplo, que han ido cerrando durante este periodo de pandemia y fundamentalmente en barrios. Los de los barrios sí que han sufrido un montón. Dice, vendedores de fruta, ropa, al final repararemos los coches en la calle porque tenemos locales pequeños. Dice, ¿para qué pagamos impuestos? Si son negocios pequeños, que compren la lonja de al lado que está vacía. Solo hay que pasar por la Plaza Nueva, un festivo. Otro dice, tenemos ciudades hechas para los coches y no puede ser. En Baracaldo, tarjeta de residente gratis para todo el mundo. dice otra cosa, pero bueno, digo para todo el mundo, que en realidad pagamos ese dinero entre todos, tengamos coche o no, y el resultado es decenas de coches dando vueltas y vueltas por no haber rotación ni aparcamiento. Resultado, menos sitios, más contaminación y socialización de los gastos por vehículos privados. Bueno, otros nos mandaba saludos a todos, ¿eh? María, tal, nos mandaba saludos. Decía, frente a mi casa, sí, a Mesti con Euskal Herria en Algorta, sí hay terrazas ampliadas en acera, en las aceras, ¿no? Y hasta más de las 2 de la madrugada, claro. Cada cual cuenta
su pena,
sí, eso es así. Bueno, y en Soperana también me están diciendo, también hay. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos, que hay muchos temas más que contar.
Egunon Vizcaya.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El Ayuntamiento de Galdames nos propone Bat Batean Galdames. Conocer Galdames a través de su historia. Recorrer Galdames tendiendo puentes, guiados por el historiador Carlos Glaría. Inscripción gratuita hasta el 10 de mayo en cultura@galdames.eus y en el 94 610 49 30.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro y Cinzano buscan el mejor vermut de Bilbao. Del 28 de abril al 15 de mayo, ven a disfrutar de la ruta del vermut preparado Cinzano en los más de 115 locales participantes de la ciudad. Consúltalos en vermutbilbao.com y saborea la cultura de vermut. Disfruta de un consumo responsable a 15 grados.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka, ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Agenda 2030, necesidad y oportunidad. El Gobierno Vasco promueve un programa de cursos para entender la Agenda 2030. Cursos sencillos y gratuitos. Cursos para tu asociación, empresa, centro educativo, ayuntamiento o para cualquier persona interesada. Infórmate en el 945-017434.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro, discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro, en Deusto, Lendakari Aguirre 21.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Errenta hogeita bat Bizkaia. Errenta aitorpena oraindik aurkeztu espaduzu, gogoratu zure zirriborroa berrikusi dezakezula eta zuk aukeratutako kanalaren bidez aurkeztu. Gure bulegoetan aurretiko itzorduarekin, telefonoz edo internet bidez. Ekainaren 30 arte. Bizkaiko Foru Aldundia.
Egunon Bizkaia.
Bueno, me dicen lo de los badenes, me dicen, es que yo he dicho Zumalacárregui, dice más que los de Zumalacárregui en Maurice Ravel. Sí, es verdad, sí. En Maurice Ravel, sí, con semáforo. Y además con semáforos, que es una cosa que llama mucho la atención. Sí, sí, dices, tienes badén, semáforo.
30, eso es un disparate.
30, sí. O sea, tienes todo, todo mezclado. Y luego me dicen La Peña, Recalde, San Adrián. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Bueno, os tengo que llevar al 1 de mayo. Ayer fue el Día del Trabajo. Prácticamente, bueno, los sindicatos aquí en Euskadi salen cada uno por su lado, salvo Comisiones Obreras y UGT, que van conjuntamente. Pero bueno, las reivindicaciones son y han sido comunes, porque era subidas salariales equiparables al IPC. entre otras cuestiones, ¿no? Aparte luego de firma de convenios, etcétera. Mira, porque hoy hablando de la OTA, hoy la OTA en Bilbao se extendía a La Peña y San Ignacio. Pero las, digamos que los sitios donde hay que pagar han aparecido forrados y con carteles que dice 11 años sin convenio. 11 años lleva la OTA sin convenio.
Eso es una protesta estupenda, vamos.
Pero 11 años.
Sin convenio. Luego, la verdad es que están pensando mucho. Será el cojo convenio al final.
No, no, es que se ha marchado Alfonso Gil.
Ya ha dejado ahí.
Pero ha dejado el marrón todavía.
Digo, sí, pero no se ha marchado hace 11 años.
No, 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 que va, se marchó otro día. Bueno, bueno.
Anteayer.
Bueno, bueno. A ver, lo que os iba a decir, 1 de mayo, que es la reivindicación general que se hace. Claro, subidas salariales al IPC. María, que eres experta en esto, ¿cómo ves la situación?
Bueno, pues a mí sinceramente me ha parecido un 1 de mayo flojito, muy flojito, porque los datos, por ejemplo, que creo que arrojaban hoy los periódicos, bueno, se habla por parte de los sindicatos mayoritarios a nivel de Estado, se habla de en torno a 500.000 de personas únicamente, aquí las cifras creo que son en torno a 10.000, flojito porque puedo entenderlo en años de pandemia, pero en esta ocasión que no había ninguna limitación, un domingo, 1 de mayo, me ha sorprendido la poca movilización que ha habido, y más ante la coyuntura que, bueno, pues que parece que tenemos y que nos viene con estas tasas de un 7, un 8 de subida de precios y sin una negociación colectiva en paralelo, pues sinceramente mi primer dato, poca movilización para el contexto económico en el que estamos. Dos, como segundo análisis. Me sorprende porque hago un análisis en paralelo entre lo que he visto en Madrid y lo que he visto aquí. Aquí sí se ha hecho alguna mención en contra, por supuesto, como no, de la patronal, porque forma parte del mantra, y dos, en contra de Azpiazu. En Madrid, sorprendentemente, ni una sola crítica al gobierno. Entre otras cosas, tal vez porque había, creo que, tres ministras y un ministro.
Estaba el gobierno manifestándose.
Por eso me sorprendía enormemente la sintonía que había entre una disorder, que me consta que la hay, y la vicepresidenta Yolanda Díez. Pero sobre todo también, ya es la tercera nota, me sorprende que en toda esta maraña de manifestación va y viene, se lance la modificación del Estatuto de los Trabajadores, como si fuera, no sé, la modificación de una ordenanza municipal de terrazas, ¿sabes? Entonces es como, bueno, pues otra de estas perlas que pasarán a la historia porque no se va a poder hacer, porque es una, bueno, modificar el Estatuto de los Trabajadores es una bomba de relojería, pero me recuerda a la reforma fiscal que también anunció otra de las ministras, que es la de Hacienda, que se iba a hacer y sigue en un cajón. Entonces es un poco el análisis así, vamos, de pronto, de lo que yo vi ayer.
Bueno, yo la verdad es que llevo ya algún tiempo pensando, y posiblemente me equivoque como en tantas otras cosas, que los temas del 1 de mayo, que me parece perfecto, es necesario reivindicar. Más que reivindicar, en este caso es poner encima de la mesa una sensibilidad de lo que significa el mundo laboral, el mundo del trabajo, ¿no? Eso es un tema muy importante, y si hay tantas cosas que tienen su día, el Día del Trabajo no puede ser menos, y creo que la reivindicación desde el punto de vista de una manifestación y de un día, darle la importancia que tiene, me parece necesario. Pero dicho esto, no podemos comparar ya los días de 1 de mayo del año 50 o del año 80 a las reivindicaciones del año 2021 o 22. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente el mundo laboral, como todo el mundo empresarial, técnico, político, ha cambiado absolutamente. Y ha cambiado lo peor que se puede decir, ha cambiado el marco. El tablero en el cual antes se jugaba la partida trabajador-empresario, por decirlo de una manera muy, muy sencilla, es mucho más amplia. Ya hasta el gobierno está entrampado muchas veces en que no puede tomar decisiones económicas directas. El tema europeo nos concierne. Tenemos cada vez más situaciones en las cuales podemos controlar menos, por lo menos menos de autónomamente o al 100%. Entonces, mantener la misma realidad del 1 de mayo como hace 30 años, yo creo que es un error. Me parece bien que se reivindique. Por supuesto que los trabajadores necesitan que tengan unos derechos y vigilando, para que nadie se aproveche y haga abusos legales, que son los más peligrosos, porque son los que cambiarían contextos injustos durante mucho tiempo, porque luego volver a cambiar las legislaciones, como sabemos, es difícil. Pero dicho esto, yo creo que la estrategia sindical debería de cambiar. Debería de cambiar porque la realidad ha cambiado. No es porque el empresario ha cambiado o porque la injusticia, en su caso, salarial o laboral, de derechos y deberes, ha cambiado. No, es que ha cambiado todo, ha cambiado el tablero. Entonces, yo creo que habría que resituar esa conmemoración o esa reivindicación, insisto, totalmente justa y justificada. Dicho esto, bueno, pues yo pienso que este año, claro, es que estamos con una inflación que nos viene desde la guerra del petróleo por un incremento de costes que no viene por la demanda. Es la primera vez en 40, 50 años que no viene por la demanda, viene por el incremento de otras variables que no son las nuestras, ni las de Bilbao, ni las de Euskadi, ni las del Estado. Entonces, claro, estás jugando con unas situaciones en las cuales a mí me parecería, con toda la prudencia y con toda la humildad, y por supuesto sin ánimo de molestar a nadie, porque bastante crudo lo tiene tanta gente, sería bueno coger, parcializar y sectorializar algunas situaciones y buscar elementos donde ya tenemos referencias en otras situaciones también que funcionan bastante bien o tienen un contexto bastante bien logrado, porque ha habido negociaciones exitosas y ha habido situaciones donde los trabajadores y la patronal ha llegado a acuerdos realmente inteligentes. Yo creo que ahí falta recorrido. No, es que no me atrevo a decir más porque comprendo la dificultad, comprendo el contexto, que es muy complejo, pero a veces de verdad que da una sensación como que se podría avanzar más. Mientras que la patronal ha sabido flexibilizarse y reinventarse muchas veces para no perder, yo creo que los sindicatos deberían también tener un poco más de mano izquierda, nunca mejor dicho, para intentar que en algunas situaciones que están enquistadas por razones diferentes a las de hace 30 años puedan llegar a acuerdos más favorables.
Yo, mi reflexión, wow, un poco desde el primero.
Bueno, después aclaras el wow.
Sí, sí, porque ha hecho una... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gaby, en el sentido que hay que actualizar las demandas y cuál es la realidad del mercado de trabajo y de los trabajadores en la actualidad. Yo haría como dos grandes sectores, ¿no? Lo que llamamos el trabajo productivo y el reproductivo. En el... Como ya había hecho aquí un panorama genial, dentro
explícame lo del trabajo reproductivo, que eso sí que me lo he perdido.
Ahora voy. Entonces, en el trabajo productivo, pues esto es lo que vemos, ¿no? Toda la gente que ha salido el primero de mayo, trabajar por cuenta ajena, los empresarios, los trabajadores, esta dicotomía, tal y cual. Ahí yo haría un pequeño inciso, que es la nueva realidad de los autónomos, de los pequeños autónomos, que no se está atendiendo debidamente. Hace un mes o así intentaron, ahí hay un movimiento que se llama Lucha Autónoma, que está intentando cohesionar de alguna manera todas las demandas de los pequeños autónomos que están sufriendo o estamos sufriendo determinadas cuestiones, ¿no? Que hay que actualizar, ¿no? No podemos seguir con los estándares que teníamos. Entonces, en lo que es trabajo productivo, lo que es el trabajo como conocemos actualmente, ahí yo veo como un déficit que es atender el tema de los pequeños autónomos. Y por el lado del trabajo reproductivo, dentro de las reivindicaciones de los sindicatos, creo que vi a solo uno que hablaba del tema de los cuidados. Todo lo que no se ve, todo el trabajo invisible que existe, y a eso nos referimos con el trabajo reproductivo, que tenemos que hacer para sostener la vida. Entonces, para que mucha gente podamos salir a trabajar, están otros y otras que están cuidando para que la vida pueda seguir adelante. O sea, ¿quién le hacía la comida a Adam Smith, no? Es la frase famosa. O sea, ¿quién le lavaba la ropa a este señor? Entonces, ahí esa es la otra reflexión que tenemos que hacer, ¿no? ¿Quién se ocupa del tema de los cuidados? ¿Cómo está repartido el tema de los cuidados? Este trabajo reproductivo, ¿no? Entonces, yo marcaría esas dos grandes temas.
El wow, María, el wow que soltó.
A ver, ¿por dónde empiezo? Con todo el respeto del mundo, pero es que no comparto nada, absolutamente nada. Vamos a empezar. Me dices que no tiene nada que ver en lo que situación actual de relación empresa-trabajador con la de hace 30 años. Pues es que, sinceramente, a mí me parece que... me temo que mi afirmación es diametralmente opuesta. Se parece enormemente, enormemente. O sea, no acabo de ver la diferencia. Dos, respecto al tema de PYME, micropyME. Bueno, yo creo que en PYME o MicroPYME, contestando a la compañera, tenemos dos leyes en ciernes, una que es la de pymes y otra la de startups, que tiene una serie de beneficios importantes. Es decir, siempre he sido el olvidado, el autónomo, y yo siempre he sido una defensora innata, porque entre otras cosas lo soy, y bueno, creo que con la reducción de las tasas a la seguridad, con las cuotas de la seguridad social, y metida también vinculadas a las SL, o sea, creo que está habiendo una serie de movimientos que hasta la fecha no los ha habido. Pocos, seguro, pero que sí se está poniendo el foco en el pequeño, en el autónomo, en el generador de un empleo o del suyo propio, creo que sí ha habido movimientos. Tres, vuelvo a las afirmaciones de negociación colectiva. Somos conscientes que desde la anterior reforma laboral del 12 no ha habido negociación colectiva. Es decir, es que arrastramos. Y ahora, mejor me estoy quitando el sombrero de empresaria y me lo pongo como trabajador. Es decir, la situación es brutal. ¿Por qué me sorprende a mí que haya tan poco movimiento? Porque primero, estamos con un déficit, o sea, una subida de precios generalizada de la cesta de la compra en torno a un 10. Pero no se incrementan los salarios en torno a un 10. La negociación colectiva lleva parada, no sé, más de 10 años. Bueno, no más de 10. Ponle 8 años sin negociación colectiva. Tres, tenemos herramientas para negociar. Por supuesto que las tenemos, pero estaba parada porque la reforma laboral nos hacía la pérdida de vigencia de los contratos sin la necesidad de esa prórroga forzosa. Con lo cual, tenemos una especie de reino de taifas en el entramado. Sí es cierto que, vuelvo a repetir, que no es que esté haciendo una defensa ultranza, pero es que la situación es sumamente preocupante. Es una situación como para que ayer se haya movilizado muchísimos trabajadores. ¿Por qué? Porque la situación de al final de tu caja, de tu casa, con la subida de precios, sea del petróleo, sea de Ucrania, sea de una mala gestión a nivel de Europa, de cómo se sesgó la normativa vinculada a las tasas de fósiles, que esto es así, y que ahora se ha intentado reformar por parte de la, bueno, hace dos semanas por parte de la ministra, y no quiero dispersar mucho el mensaje, pero la realidad es que estamos con una cesta de la compra de un 10% de más de media por ahora, y estamos empezando mayo, y sin una subida de los salarios, porque no hay negociación colectiva. Y ya el último foco que le pongo, y el trabajador de la administración pública, ¿sabéis lo que se le ha subido? Un 2%. Un 2% por parte de la administración pública, cuando la propia administración pública es consciente que estamos con una subida de precios en torno a un 7, más lo que nos pueda venir por la incertidumbre que tenemos con el tema de la electricidad. Realmente esto nos pone para preocuparnos y ocuparnos seriamente en este día 1 de mayo, más todo lo que nos viene encima. Por eso he hecho el Huawei. Perdonad, con todo el respeto a mis compañeros, pero bueno, al final esto es un debate y yo lo hago desde el teléfono, y perdonadme porque pierdo la frescura de poder interactuar desde ahí.
Bueno, pues yo también voy a hacer wow, pero por todo lo contrario, porque yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que has dicho, bastante de acuerdo. Lo único que yo he dicho...
No te he entendido, perdóname.
No, vamos a ver, o me he expresado mal. Yo lo único que he dicho respecto a la movilización y al día 1 de mayo no es todo eso que dices tú, que hay razones para movilizarse, que en ningún momento he dicho yo que no, al revés, he dicho que el día 1 de mayo debería o debiera de perpetuarse o debiera de mantenerse, porque hay razones sobradas para tener un día del trabajo por todo eso que has dicho y posiblemente por muchas más cosas. Lo que he intentado yo decir previamente es que la manera de entender los sindicatos, el problema laboral, ha cambiado. Porque los marcos que tú estás contando, que yo estoy de acuerdo en su gran mayoría, vienen por causas muy distintas a las de hace 30 años. Hace 30 o 40 años una empresa tenía el 95% de posibilidades de modificar situaciones laborales y marcos de actuación. Y hoy en día no. Muchas empresas no tienen ese marco, no es suficiente, ese marco, porque las causas que vienen son distintas. Son mucho más universales, son más grandes, son mucho menos aprehensibles. Y entonces el día 1 de mayo no es que tenga que desaparecer, ni que los trabajadores no tengan que protestar o tengan que reivindicar. No, es que tienen que hacerlo quizá de otra manera. Y que ahí he puesto, igual lo he dicho de una manera muy rápida o muy indirecta, que hay convenios y hay situaciones laborales y hay marcos de actuación en el marco mercantil laboral, que son ejemplos realmente estupendos de haberse reinventado, porque las situaciones son diferentes. Las injusticias y las justicias siguen estando, por supuesto, pero tienen nombre y apellido diferente. Ahora está Amazon, por ponerte un ejemplo tonto. Ahora tienes multinacionales que vienen aquí y que no pagan impuestos. Eso no existía hace 30 años, de esa manera. Son nuevas realidades que obligan a mucha gente de la pequeña y mediana empresa a tener menos argumentos o menos posibilidades, porque además la realidad de lo que es la crisis económica, incluso el propio gobierno tiene menos mecanismos que hace 30 años para abordarla. porque es mucho más universal, mucho más global. La guerra de Ucrania, la pandemia, estas cosas hacen que el contexto en el que haya que moverse para buscar soluciones tiene que reinventarse en las formas, nada más. Eso he dicho, no he dicho en absoluto nada o no he querido decir nada que tenga que ver con lo que es que, bueno, que los sindicatos ya no tienen que existir o que el día 1 de mayo tiene que desaparecer. No,
de todas formas, yo sí creo que tiene que haber un replanteamiento sindical.
Eso es.
No es la primera vez que se ha mencionado.
Eso es lo que he querido decir.
Pero yo, por ejemplo, lo encuentro en los siguientes asuntos. Primero, aquí tenemos un tejido empresarial atomizado, muy atomizado. Y la mayoría son pequeñas empresas. Yo estoy persuadido, porque cualquiera que se dé una vuelta por ahí y pregunte, por ejemplo, muchos de los trabajadores de esas pequeñas empresas ni se ven representados ni se ven respaldados muchas veces por los sindicatos. Los sindicatos vienen pues de aquellas épocas en las que tenían las grandes corporaciones, donde tú parabas Altos Hornos y parabas no sé qué y parabas el mundo. Es que ahora no.
Claro.
Ahora no ocurre eso.
Claro, esa es una de las diferencias.
Pero no han sido capaces de convencer al resto de los trabajadores para que sigan esa estela y sean capaces de parar en ese momento determinado. Porque las condiciones laborales son tan precarias en muchos casos que uno dice, buh, si me voy a la huelga me juego el trabajo. Ese es un problema. Y no ha habido nunca respaldo, o en muchas ocasiones no ha respaldo. Se han centrado fundamentalmente en la administración, en reivindicaciones a la administración. De ahí que muchos estén pidiendo la publificación de muchos servicios. Claro, tú metes en la administración la gente y eso es así. Y luego ya llegan problemas internos, porque tiene razón María cuando dice, oye, a la administración pública le han subido un 2%. Ya, y muchas veces tenemos la concepción de que son los que viven estupendamente bien. No, no, hay salarios de miseria en la administración pública, ¿eh? De miseria, realmente. O sea, ese salario mínimo que se reivindica, hay miliuristas en la administración pública. Luego depende qué administraciones. No es lo mismo la del Estado, por ejemplo, donde pagan mucho menos, 40% menos que la que te pueden pagar, por ejemplo, en la administración del Gobierno Vasco o de la Diputación, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego, claro, yo empezábamos este programa hablando de la OTA en Bilbao. 11 años sin convenio. ¿Cómo es posible que lleven 11 años sin un convenio colectivo?
Que con dos empresas implicadas, con un lío entre ellas, por cierto.
Sí, sí, pero 11 años sin convenio. María, te dejo la
palabra. A ver, a mí dos cositas que me gustaría comentar. O sea, al hilo de que esto es un debate, y voy a repetir con todo el cariño y respeto del mundo, me hacéis una mención de Amazon que no paga impuestos. Sí, sí, pero es que los trabajadores de Amazon tienen derecho a un convenio digno, independientemente de que
salarios de miseria.
Perdón, por eso, pues que es donde voy. Por mucho que el gobierno y Europa esté permitiendo que se tribute fiscalmente en paraísos fiscales, como se está haciendo con muchísimas empresas vinculadas a venta por Internet, que estaban tributando en Irlanda y se sigue asumiendo y consintiendo, sí. Independientemente de eso, donde tienen su planta de almacenamiento, tienen todo el derecho del mundo a tener una negociación colectiva y unas condiciones dignas, independientemente de que no haya esos ingresos fiscales por parte de quien se está evadiendo esa tasa de impuestos en donde los genera. Dos, respecto a la negociación colectiva.
Pero eso nadie lo ha dudado, ¿eh? Eso estoy de acuerdo contigo, completamente.
Pero como lo has mencionado en el mismo.
No, pero lo he mencionado por la razón, perdona María, por la razón que te vuelvo a decir, que no quiero que la olvides, que era el argumento de fondo de lo que he intentado decir, que el contexto general laboral ha cambiado. Y ahora hay empresas que se pueden permitir cosas que hace 30 años igual no se podían permitir. Eso es lo que intento decir.
Yo parto de distinto. La premisa de que no ha cambiado. Es que si yo parto de la premisa de que es la misma realidad. Y luego, al hilo de lo que decía Coldo, me estás hablando de que efectivamente el tejido empresarial, sí, el 96% del tejido empresarial son micropymes, totalmente cierto. Pero esas micropymes, donde no tienen por qué tener representante sindical porque la normativa
sí,
no lo exige. Claro, correcto. Pero
es
que están totalmente desarraigados respecto a la movilización de los sindicatos. Claro que sí, porque les queda enormemente lejos, porque su sector, porque su pequeña empresa, si dan 2-3 trabajadores, no hay representación sindical. Igual, y probablemente estoy totalmente de acuerdo con que hay que actualizar o modificar el concepto de los sindicatos, pero ¿sabes lo que pasa? Que esos pequeños comercios, esas pequeñas empresas, o ese autónomo, o ese trabajador que está solo, a la hora de la verdad tienen que negociar su convenio, y lo van a negociar esos sindicatos en donde él no se sienta arraigado ni vinculado, pero la negociación colectiva es empresarios, representantes de empresarios y representantes de trabajadores, es decir, sindicatos. Entonces, de una forma u otra, sigue siendo la misma realidad, te sientas o no vinculado, es decir, no hay Altos Hornos, efectivamente, tenemos muchísima micropyme, pero es que a la hora de la verdad se va a sentar un sindicato. representando tus intereses, los conozca o no directamente por parte de ti, te sienta representado o no por parte del sindicato. Entonces, para mí, vuelve a ser exactamente la misma estructura. Yo creo que ya...
Sí, pero en eso... No, María, pero es que en eso coincidimos. Y yo por eso digo que tienen que reinventarse, tienen que llegar a convencer a esa gente de que ellos son la parte sustancial, porque evidentemente que la negociación la van a llevar los sindicatos.
Claro.
No podemos tener una negociación aquí abierta como si fuera esto las elecciones para... para el gobierno vasco. No, que no es eso. No es que cada uno tenga que dar su reivindicación. No,
y luego está el índice también, lógicamente, que también es para pensar el índice de afiliación del...
Eso iba a decir.
Claro, que es un 12%.
Se ha caído muchísimo.
Es un 12%, que por algo será. O sea, claro que al final la realidad, María, es el sindicato, empresa y la legislación vigente. Naturalmente, eso no cambia. Pero lo que cambia es el contexto. El contexto es muy diferente. Y ahora hay mucho más desánimo porque mucha gente ve que la situación pues es muy complicada porque tienes menos mimbres para actuar en el terreno de lo local. Es lo que intentaba decir.
Bueno, dice un oyente que dice, Amazon tendrán a empleados con convenio en las plantas almacenes, pero se aprovechan en la distribución. Cientos de furgonetas esperando una llamada para hacer un porte en el polígono de Madrid, donde está el gran espacio logístico de Amazon en España. Si esto es tratar bien a los trabajadores, porque no son trabajadores aquellos que no están en nómina, sin la distribución, Amazon no es nada. Luego, por otro lado, dice, ¿cuáles son los salarios de los funcionarios en Euskadi? Porque igual son superiores a los trabajadores de la empresa privada que producen, y además ellos con sus puestos fijos. Recordemos que ellos sí han cobrado su salario íntegramente durante el confinamiento. Quizá precisamente por lo anterior, los funcionarios son los que menos aumento deben tener en su sueldo. ¿Producen? Bueno, este oyente dice que no, hombre, sí producen. ¿Cómo no van a producir? Claro que producen. Es una opinión, ¿eh? No quiero eso, pero es una opinión. Para mí sí producen. Otra cosa...
Vete a ver si han producido.
Claro, es que ahí estamos.
Sanitario.
O como se te encienda la casa, como si te incendie la casa, ya verás cómo produce el bombero. Bueno, ayer, es que no podemos así, y luego, por ejemplo, tú vas, educación, etcétera, claro que producen, es que eso no podemos, otra cosa es que esa imagen del administrativo con manguitos, que ya no existe en la administración, pues...
Perdura, ¿no? Todavía está
sí,
ahí
hizo
un
mucho
cliché,
daño, hizo mucho, yo siempre suelo decir que los relatos de Larra hicieron mucho daño. Claro, porque aquí, ¿te acuerdas que vuelvo esto mañana?
Sí.
Que era el reflejo precisamente. Aquello hizo mucho daño, pero no refleja una realidad.
Sí, sí.
La realidad es que la administración pública se trabaja, y los que trabajan, trabajan muy bien y muy duro.
El único problema que le veo a la administración, fíjate lo que te digo, que parece grave.
Que en muchos casos está sobredimensionada en algunos terrenos, nada más.
Que no
sé, digo yo que sí.
Que no se valora el resultado, no se valora el desempeño.
Sí, eso. Ese es uno de los
problemas
que tiene.
Ese tema de méritos, de examen y de puntuación, que no se valore el mérito, hace mucho daño.
No, pero ¿sabes lo que ocurre? No es tanto ese problema, el problema es interno luego. A ver, porque para entrar en la administración, claro que hay que a uno le valoran los méritos. Porque uno tiene que pasar un examen y tiene que aprobarlo y tiene que pasar.
Pero eso no son méritos, eso es un examen, ¿eh?
Un examen, es un examen. Bueno, uno o varios. Pero es que luego internamente, ya por ejemplo los ascensos, etcétera, no se adjudican pues por productividad o por capacidad.
Ese es el problema.
Sino solo por antigüedad.
Ese es el problema.
Y te encuentras algunas disfunciones.
Y la antigüedad, hasta que no me demuestre a mí de lo contrario, y yo con el dinero haría muchas cosas a favor de los trabajadores, la antigüedad es los años que llevas en un sitio. Eso no es...
Eso
es un concepto que habría que cambiar, por ejemplo. Pero a favor de los trabajadores, quiero decir, ¿eh?
Sí,
no digo quitar ese dinero.
Eso no lo quieren hacer los sindicatos.
Ay, amigo.
Eso los sindicatos en la administración no lo aceptan. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios como gafas de sol graduadas monofocales desde 59 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro. En Madrid, 8 Pozo Coche, Basauri.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Hasta el 22 de mayo, el Ayuntamiento de Basauri te regala parte de tus compras. Con el bono Basauri podrás comprar en establecimientos comerciales y hosteleros pagando menos de lo que gastas. Gasta 6 euros y paga solo 4. O gasta 15 euros y paga solo 10. Más información en bono.basauri.eus. Ayuntamiento de Basauri. Con el comercio y la hostelería local.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
En San Viatori Castechea te forman en ciclos de grado medio como el de Atención a las personas en situación de dependencia y de grado superior como Sistemas electrotécnicos y automatizados, además del curso en especialización en mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos. San Viatori Castechea de Sopuerta. Más info en sanviator.com.
Aste honetan ospatu zure orkestrarekin, zatoz Bilbao Orkestra Sinfonikora. Denboraldiko opera itzordu nagusia Erik Nielsenek eskainiko digu. Siegfriedoren hirugarren ekitaldia izango dugu entzungai kontzertu bertsioan, ahots Wagnertar handiek osatutako talde batek interpretatuta. Ostegun eta ostiralean, Siegfriedo Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Egunon Bizkaia.
Bueno, por cierto, que hay un oyente que me dice que trabajo en una empresa pública, consorcio de aguas, y anualmente se realiza una evaluación de desempeño que da como resultado una progresión de grado. Dice, o no, si el desempeño no es el adecuado. O sea, bueno, pues bien,
me parece fantástico. Pública,
ejemplo de buenas prácticas.
Y ojalá todas las empresas públicas pues, tuviesen es, eso, que pues, no lo tienen.
Pues esperad lo que os voy a contar ahora. A María, apunta.
Dime.
El gobierno central revela que los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles han sido infectados con Pegasus.
Ostras. Sí, es la bomba de hoy, porque recordad que es festivo en Madrid y a las 9:30 había convocado una rueda de prensa por parte del presidente del gobierno, creo que estaba Bolaños también, y lo sorprendente es la imagen de Margarita Robles y él en directo en la rueda de prensa anunciando que ellos también les han pinchado el teléfono.
Eso es dar ejemplo, María, eso es dar ejemplo.
Buah, eso a mí me suena, vamos, a cortina de humo total, ¿eh? Ya. No me vas a perdonar.
Ya.
¿Te suena cortina de humo, sí?
Total. A ver, llevamos desde el miércoles con Margarita Robles en el foco. RC ya, bueno, se está fragmentando los apoyos del gobierno generado por este tema catalán, donde ella encima fue tremendamente soberbia en el Congreso y levantó pasiones en sus comentarios. Y como al final Pegasus no deja de ser un programa, creo que es israelí, que se puede adquirir no solo por parte del CNI, sino que alguien más lo puede tener, pues ¿cómo libras el foco que tiene ahora la ministra? ¿Cómo lo quitas? Pues diciendo que ella también ha sido espiada por Pegasus y ahora mismo repartimos entre todos la teoría del ventilador.
Sí,
¿no?
Pero eso es un disparate, porque eso es Pepe Gotera sin Otilio.
Pero a ver, pero supongamos que es una cortina de humo. Si es una cortina de humo, hombre, yo creo que se podrá demostrar que, oiga, realmente esto ocurrió, desde cuándo les están investigando, cuándo fue, eso puede haber ocurrido. Y si no lo es, supongo que tendrán que empezar a rodar cabezas a mansalva ahora mismo. Pues
la primera, la de Margarita Robles.
Yo no digo que no lo sea, ojo. Lo que digo es que el y tú más
ya.
La teoría. Es decir, yo justifico mis actos o mi falta de diligencia en la gestión del CNI diciendo, uy, si yo también tenía un teléfono pinchado 2 meses.
No niego
los hechos.
Eso es impresentable. Eso no es de recibo, o sea, ese comentario que ha sacado, eso de verdad además, da lugar a todo tipo de especulaciones y ninguna buena.
Que no les exime tampoco de resolver todo ese problema, por más que pongas casos más graves o directivos como puede ser presidente de las ministras afectadas, esto no les exime de tener un posicionamiento y resolver este problema.
Bueno, pues sí, es un bombazo, pero bueno, me voy a quedar con lo de cortina de humo que dice María. María, Estela y Gaby, que tengáis un buen día, venga, disfrutad de la jornada.
Muchísimas gracias.
Feliz jornada.